Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 10 de noviembre, esta es la información.
Entregan 58 base a trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.
Regidores de oposición piden se analice a 42 basificados del Ayuntamiento.
Realizarán la primera feria de la Coachala en Tuxpan.
Preparatoria Regional de Sayula alcanza el nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También puede escucharnos completamente en vivo desde el Centro Universitario del Sur, a un costado específicamente de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Este viernes 10 de noviembre ya del 2017 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le damos a conocer lo que acontece en Zapotlán Grande y la región sur del estado. Este día tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas que nos acompañan hoy viernes 10 de noviembre, ya a punto de terminar esta semana, ya la segunda semana de noviembre, ya está por concluir. Y antes de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana, recordarle que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos que tenemos disponibles. Uno de ellos es el 413-3345. Tenemos una alada sin costo, el 01-800-701-3044. Vía Facebook puede hacer contacto con nosotros a través de Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, y también si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a lo que esté ocurriendo en su municipio, en su comunidad o en su colonia, pues puede hacerla llegar a través de estas líneas de contacto.
Comuníquese con nosotros a través de estos teléfonos y redes sociales que ponemos a su disposición. Y esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Carlos Rolón. Y antes de iniciar de lleno con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá aquí en Zapotlán el Grande y la región sur del estado hasta el día de mañana. El día de mañana, 11 de noviembre, en este Centro Universitario del Sur se está llevando a cabo las jornadas veterinarias en pequeñas especies. Esta actividad va dirigida a estudiantes, egresados y profesionistas de médico veterinario zootecnista. Para mayor información, usted puede visitar la Coordinación de Educación Continua o bien marcar al 575-2239.
Y también del 11, el día de mañana, inicia y hasta el próximo 21 de noviembre el segundo encuentro Teatro Sur Zapotlán, el cual se estará teniendo sus principales actividades en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Esta actividad pues está dirigida al público en general, y para quienes deseen conocer más acerca de este encuentro, de esta segunda edición de Teatro Sur Zapotlán, puede visitar la página del Centro Universitario del Sur, www.cusur.udg.mx. El día de mañana es la, por la tarde noche, es la inauguración de este segundo encuentro de Teatro Sur Zapotlán.
Disfrute estas actividades que tiene preparado la compañía de teatro de este Centro Universitario del Sur, que iniciarán a partir de mañana y terminan el 21 de noviembre. Y por otro lado, el día de mañana, 11 de noviembre, en Lapso Café, se llevará a cabo el taller Herramientas de Coaching para Nutriólogos. Va dirigido a estudiantes y egresados de nutrición y profesionistas. Para mayor información, usted puede marcar el teléfono 341-105-0697.
Y también del 14 al 16 de noviembre, en este Centro Universitario del Sur, se realizará la Semana de la Investigación Científica, la cual pues está dirigida a toda la comunidad universitaria.
Y por último, ya del 23 al 25 de noviembre, en Plaza Las Fuentes, se llevará a cabo la Feria de Productos Regionales. Esto va dirigido al público en general. El registro fue hasta el 7 de noviembre. Ahora queda esperar del 23 al 25 de noviembre para disfrutar de esta actividad, que es la Feria de Productos Regionales. Esto será en Plaza Las Fuentes. Y siendo las 9:06, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Iniciamos con la información local, porque el día de ayer usted recordará que hicimos un enlace telefónico. Yo me encontraba en el edificio de presidencia de aquí de Zapotlán el Grande, porque entregan basificación a 58 trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, 16 de ellos pertenecientes al ahora extinto Departamento de Aseo Público, que a través del convenio en categoría de laudo en el Tribunal de Escalafón y Arbitraje del Estado de Jalisco ganaron este convenio, y fue como se lleva a cabo esta basificación de estos 16 trabajadores. Y por otro lado, 42 de ellos pertenecientes a diversos departamentos del municipio. En la presentación de esta iniciativa de acuerdo económico presentada en la sesión ordinaria de ayuntamiento número 20 la mañana de este jueves, Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande, dice que no fueron asignadas a trabajadores que entraron en esta administración pública, sino que tienen como mínimo 6 años de antigüedad.
Este cuerpo edilicio, el presidente municipal, no está otorgando ninguna base a los que entraron en esta administración. No estoy otorgando base a ningún compromiso. No estoy otorgando base a ningún amigo. Las bases que hoy estoy entregando, en su mayoría, son de 6 años para atrás, hasta 18 años. El 85% de los trabajadores que hoy les estoy entregando base es gente de campo, gente de barrido, gente de aseo, gente de limpieza, gente de parques y jardines, gente del taller mecánico, gente que ha demostrado con su trabajo responsabilidad y entrega al servicio público.
Por su parte, en esta sesión ordinaria de ayuntamiento, el regidor de la bancada del PRI del Partido Revolucionario Institucional, Alan Pinto Fajardo, dice que si por qué no se analizan a estos 42 trabajadores que se los otorgó esta basificación, que por qué no se realizó un análisis previo en donde en la Comisión de Juicios Laborales pudiera analizarse si se podría otorgar esta base a estos 42 trabajadores.
Mediante el recuadro se otorgan bases en cumplimiento al laudo laboral y otorgamiento de bases a trabajadores que han cumplido con los requisitos que la ley de la materia establece. Creo que también tenemos que actuar con esa ética, con esa buena fe, y no tratar de sorprendernos para evitar ese tipo de confusiones el día de hoy. Yo quisiera, presidente, pedirle un acto de responsabilidad como autor de la iniciativa, que pudiéramos turnar, que hoy aprobáramos su iniciativa, tal como vienen los términos planteados del laudo laboral, y respecto a los 40, nos diera la oportunidad a la Comisión de Juicios Laborales de entrar al estudio y análisis minucioso de los expedientes de cada uno.
Por su parte, Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán, respondió a esta sugerencia que hacía el regidor de la bancada del PRI, Alan Pinto Fajardo, y dijo que por qué otras administraciones pasadas que fueron del Partido Revolucionario Institucional no presentaron esta iniciativa de acuerdo económico para basificar a más trabajadores, pero que lo deja a la disposición de que se puedan basificar estos 42 trabajadores más los 16 de la ahora extinto Departamento de Deseo Público, y que posteriormente se analice la posibilidad de basificar a más trabajadores.
Usted sabe que es facultad del presidente municipal y del secretario firmar los nombramientos de base definitiva. No son todos los compañeros que así lo requirieran, puede haber otros 50 más, pero yo cuestiono por qué su pasada administración del PRI y la pasada del PRI no le hicieron justicia laboral a estos 40 trabajadores que hoy les queremos hacer justicia laboral. Yo propondría lo siguiente: hoy voy a someter a votación de este honorable ayuntamiento, hoy entregarles a los trabajadores tanto de aseo como a los demás compañeros su base. Y propongo que en la comisión sigamos estudiando a todos los demás compañeros trabajadores que están en la misma circunstancia.
Y dice Alberto Esquer Gutiérrez que será en su administración cuando sea posible que se otorguen más basificaciones, más asignaciones, ya que hay alrededor de 100 trabajadores en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande con esta oportunidad de lograr esta basificación.
Claro, será en mi administración. Antes de mi último día de trabajo, puedo estar otorgando y hacerle justicia laboral a otros más trabajadores. Según el reporte que me daba el oficial mayor, sin puntualizar, les pediría que le pidan la información a él. En total teníamos sobre 100. Hoy entregamos 56, es decir, estamos regularizando el 50% de los trabajadores. Más o menos, el dato puntual lo trae el oficial mayor, porque tenemos tres tipos de trabajadores: los de confianza, los de base y los eventuales. Y tenemos otros más también por ley, que son los de prestación de servicios, que son maestros, que son algunos trabajadores de la construcción en ese rubro.
Y en lo que respecta a estos 42 trabajadores de los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Zapotlán, dice que será a partir del 2018, en mes y medio aproximadamente, cuando se les den a conocer, pues se les otorguen ya todas sus prestaciones, ya que esto no estaba en el presupuesto de ingresos del municipio, por lo que será hasta inicios del 2018 cuando se les otorguen ya todos sus derechos. Mientras tanto, los 16 trabajadores restantes, a partir de que se firma este convenio con el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, automáticamente obtienen todos sus derechos y basificación, como lo fue en este acuerdo que ellos firmaron. Escuchemos a Alberto Esquer Gutiérrez.
Es decir, en un mes y medio, porque todas las prestaciones que hoy no tienen, como la aportación de pensiones, el bono del servidor público, ya lo vamos a presupuestar en el presupuesto de egresos del año 2018. Claramente lo dije, surte efecto su base a partir del 1 de enero del año 2018. A los compañeros del extinto Departamento de Aseo, a partir del convenio que firmamos en el Tribunal de Escalafón, a esos 16, a partir de esta firma, surte efecto su basificación.
Y cabe mencionar que algunos de ellos que tuvimos la oportunidad de platicar, que fueron algunos de los basificados, ellos mencionan que algunos ya tenían cerca de 16, 18 años trabajando con pues esta categoría de eventuales, pero ahora ya forman parte de la basificación y ahora pues podrán tener la posibilidad de acceder a algún sindicato, si es el sindicato que actualmente ya tiene su toma de nota o si es el sindicato que está en conformación. Mientras tanto, mencionar que este punto de acuerdo económico fue aprobado por unanimidad, con la ausencia de la bancada del PAN por parte de Claudia Murguía Torres y por parte del regidor Eduardo González. Estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con este tema de los sindicatos y también con este tema de ahora de la basificación, que fue un punto tratado el día de ayer en sesión ordinaria, donde 58 trabajadores les otorgan esta basificación.
Y siendo las 9:15, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy pues, seguimos todavía el frente frío en el noreste del país. Ocasiona nubes, lluvia y descenso de la temperatura en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que un sistema anticiclónico afecta a la mayor parte del territorio y ocasiona tiempo estable. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece medio nublado, en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del sureste. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 6:59, se pone a las 18:15. Hace planes, pronóstico para el fin de semana. Sábado veremos nubes y sol, y el domingo soleado con temperaturas cálidas al mediodía y de frescas a frías al amanecer. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima. Señal Informativa Tuxpan.
Gracias por continuar aquí en Señal Informativa y continuando con la información. Este domingo 12 de noviembre, en el jardín principal del municipio de Tuxpan, realizarán la primera feria de la Cuachala, la cual es organizada por el Consejo de Autoridades Tradicionales y el Área de Participación Ciudadana de este municipio, con el que buscan darle difusión a uno de los platillos característicos de este municipio. Esto lo da a conocer Edwin Romero Cortés, presidente municipal de Tuxpan.
Mira, Tuxpan es un pueblo de tradición, de cultura, pero parte también de la importancia de nuestro municipio es la gastronomía. Y como parte de la gastronomía que se tiene, pues uno de los platillos típicos y más tradicional de nuestro municipio, pues es la Cuachala. Entonces, este domingo estaríamos nosotros llevando a cabo el Festival de la Cuachala, pero que a la vez de que con estos eventos estaríamos nosotros teniendo eventos alternos con lo que viene siendo una Feria de la Salud para que esto tenga mayor realce.
Uno de los objetivos de esta Feria de la Cuachala es rescatar este alimento considerado originario de este municipio y el cual pues ya se ha replicado en otros municipios del estado de Jalisco. Por su parte, la Dirección de Cultura de este municipio prepara una serie de eventos artísticos y culturales en el que destacan la presentación de un mariachi de música, también música tradicional de chirimía, danzas tradicionales y la representación de una boda indígena, con el que buscan impulsar lo que se genera dentro del municipio en los talleres artísticos y culturales.
Mira, nosotros hemos tratado de dar impulso a lo mismo que se va generando en el municipio, donde le damos la importancia a lo mismo que se empieza a generar a través de los talleres municipales. Y parte importante de esto para nosotros pues, es la parte del ballet, la parte del mariachi. Es bien importante que nosotros resaltemos lo mismo que estamos generando a través de los talleres para que nosotros tengamos una articulación de forma horizontal en el crecimiento de todas nuestras áreas de oportunidad.
En esta feria participarán las comunidades indígenas, de ahí también grupos y asociaciones que son encargadas de la difusión y la preservación de las tradiciones, gastronomía y costumbres de este municipio. A decir del alcalde, esperan que la participación de los ciudadanos sea positiva, ya que el impacto que ha tenido el anuncio en redes sociales ha sido bueno, y también esperan que acudan no solamente personas de Tuxpan, sino también de otros municipios de la región. Escuchemos.
Mira, yo creo que para los tuxpanenses es un ícono la Coachala, es un ícono la participación cultural, porque si algo tienen los tuxpanenses, entonces es esa gran fortuna de decir que trabajamos mucho los temas culturales, y en esa parte la expectativa hoy en redes sociales se escucha como muy buena, y entonces estaríamos nosotros teniendo ahí la oportunidad de demostrar. Yo creo que aquí lo que trasciende más es la parte de la gastronomía. Mira, considero que lo más importante de todo esto, la expectativa, pues es la parte de la gastronomía, pero que hoy en redes nos damos cuenta que es un evento que es muy aceptado por la población, y nos damos cuenta por la forma en que se comparte esta información.
Ellos, como organizadores de esta primera feria de la Coachala, esperan que continúen realizándose en los próximos años y que en cada edición pues vaya mejorando y creciendo.
Señal Informativa Sayula.
Y continuando con más información pues de Tuxpan, nos trasladamos al municipio de Sayula y les comento que la preparatoria regional de este municipio fue aprobada en el nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, el cual pues es resultado de un proceso de cumplir una serie de indicadores que este sistema le solicita a la institución educativa. Escuchemos a Víctor Hugo Prado, quien es director de la preparatoria de Sayula.
Nos informó el secretario académico del Sistema de Educación Media Superior, el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, que habíamos alcanzado el nivel 1, tanto la preparatoria regional de Sayula como la preparatoria número 7. También informó que habían logrado la promoción a nivel 2, otro conjunto de escuelas, 8 para ser precisos, y también hubo otras escuelas que solicitaron prórroga, 2 de ellas a las que les fue concedida su prórroga en el mismo nivel 2. Es evidente pues que detrás de ello hay un trabajo de cumplimiento de requisitos, cumplimiento de indicadores que debe tener una escuela que aspira a tener un lugar en alguno de los niveles que prevé el Sistema Nacional de Bachillerato.
Para lograr este nivel de educación, de evaluación, ellos realizaron un proceso en el que tuvieron que cumplir con una serie de requisitos, en el que como primera fase deben realizar una solicitud al sistema de bachillerato e integrar un expediente en el que incluyen datos referentes a la institución educativa, su personal docente y los estudiantes.
Se hace una solicitud que va dirigida al Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, y en ese expediente tú debes integrar información general del plantel, la normativa con respecto a los alumnos, con respecto a los procesos que tú realizas de evaluación y acreditación de alumnos, también con respecto a la evaluación y certificación del personal docente. También tienes que presentar cuáles son tus normas con las que se rige el personal docente. Nos piden que informemos cuáles son nuestros planes de estudio, nuestros programas, cuándo han sido actualizados, en nuestras instalaciones y los servicios que les ofrecemos a estudiantes y profesores en el uso de estas instalaciones, como biblioteca, cómputo, etcétera.
Además, el Sistema Nacional de Bachillerato ha evaluado que los profesores que imparten materias en este centro educativo estén relacionados a su perfil académico, así como el funcionamiento de los cuerpos colegiados de la preparatoria, que son el Consejo de Escuela, el Colegio Departamental y las academias. Como una segunda etapa de este proceso de evaluación, un comité realiza la visita a las instalaciones para verificar lo plasmado en el expediente presentado previamente, para que después se dictamine el nivel que se le debe asignar al plantel. Este pues fue un proceso que dio inicio desde el pasado mes de febrero.
Después de que hacen la evaluación de la parte documental, viene una parte de evaluación en el sitio, en el lugar, de tal manera que constatan un conjunto de evaluadores que tú hayas cumplido o que estés cumpliendo lo que dices en el documento en la realidad, y luego viene entonces la deliberación y la dictaminación de si es favorable o no. Fue así como nosotros iniciamos este proceso prácticamente en el mes de febrero, en los primeros días de febrero, y prácticamente pues estamos concluyéndolo ya con el resultado en el mes de noviembre.
El director de la Preparatoria Regional de Sayula señala que esta acreditación en el nivel 1 representa un compromiso y una responsabilidad de mantenerse y seguir con mejoras para la preparatoria. Escuchemos.
Para nosotros es un regocijo, pero también es un gran compromiso, una enorme responsabilidad, porque no solamente se trata de llegar, sino también se trata de mantenerte, y no solamente de mantener, sino de acrecentar las expectativas de los estudiantes, de los profesores, de los padres de familia, de la comunidad que tiene puestos los ojos en nosotros. Entonces, para nosotros es un gran compromiso que quien llegue vea que funciona desde el sanitario, funciona los maestros están trabajando con apego a lo que establece el ser parte del nivel, que planean sus actividades, que utilizan material didáctico, tratan de enseñar por competencias y evaluar por competencias.
Actualmente están a la espera de que el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara o el Sistema Nacional de Bachillerato defina cómo será el siguiente paso en este proceso y si habrá alguna ceremonia para la entrega del certificado. Comentarles que además de esta preparatoria regional de Sayula, también en el nivel 1, ya tal como lo escuchábamos en voz de Víctor Hugo Prado, se le dio el nivel 1 a la preparatoria número 7, mientras que en el nivel número 2 fueron las preparatorias de Ciudad Guzmán, El Grullo, Zacualco de Torres, Cihuatlán, Casimiro Castillo, Tecolotlán, Tepatitlán de Morelos y Tlajomulco de Zúñiga.
Y es momento de escuchar el día de hoy, viernes, el comentario de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur, con las carrilleras de Adelita.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Rieleras y Juanes. Esta Adelita ya prepara los tiros prerrevolucionarios, pues la realidad mexicana no está para menos en este contexto de paraísos fiscales diversificados con empresarios nacionales protagonistas, así como con hermanos de sangre apoltronados en el gobierno. Corrupción e impunidad son las dolencias de este país. Las circunstancias en que gobernantes mexicanos como los hermanos Humberto y Rubén Moreira, ex gobernador y gobernador actual de Coahuila, salieron a la luz en el informe publicado el 6 de noviembre pasado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, acerca de los vínculos de los Moreira con los Zetas, lo que habla de una descomposición política y de impartición de justicia que prevalece en este país. Y aunque en comunicado de prensa Humberto Moreira se deslindó de la acusación al día siguiente, aduciendo que el origen de la revelación es un narcotraficante, la experiencia previa en México de gobernadores corruptos nos impulsa a levantar las cejas y dudar. Como lo señalara Denise Dresser al medio digital Huffington Post, en este país existe, abro comillas, un pacto de impunidad en el PRI, pero en la medida en que se descentralizó el poder y surgió el nuevo federalismo y los gobernadores se convirtieron en pequeños virreyes, pudieron operar con absoluta libertad en sus feudos sin ninguna vigilancia presidencial. O si había escrutinio presidencial, estaban haciendo lo que el presidente ha hecho. Cierro comillas. Y luego, que ¿por qué nos cuestionamos si hubo revolución? Si este pueblo optó por derramar sangre para revivir la tierra secuestrada por los pocos ricos y poderosos que había en este país a principios del siglo XX. Y ahora, en plena sociedad de la información y el conocimiento, y luego de luchas por la equidad y la justicia social, nos encontramos con una generación gobernante que se corrompe y enriquece cual señor feudal del oscurantismo. La impunidad es la sal que cae en la herida abierta de la injusticia social. Pero ahí viene el 2018, y de nosotros depende seguir dando pase o poner un alto a esta clase deshumanizada y distante de la precaria realidad mexicana.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Agradecemos a la maestra Rosa Eugenia García Gómez por su comentario de esta mañana y también agradecemos a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 94.3 de FM de Radio Universidad y nos han pedido recordar lo que se realizará en Tuxpan este próximo domingo, esta primera feria de la Cuachala que se realizará este domingo 12 de noviembre a partir de las 12 horas en el jardín principal de Tuxpan.
Y siendo las 9:33, es momento de ir a nuestra pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos una entrevista realizada por Ángel Guzmán a Pedro Kumamoto. Él es aspirante a una candidatura independiente por el Senado de la República.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal directa.
Seguimos aquí en Radio Universidad a través de Señal Informativa y esta mañana tenemos aquí en cabina a Pedro Kumamoto. Él es aspirante a la candidatura al Senado de la República y también tenemos a Osvaldo. Él es coordinador aquí en la zona sur de Jalisco del equipo de Wikipolítica. Bienvenidos.
Muchas gracias por esta bienvenida. Gracias por estar aquí. Es un gusto saludar a toda la gente de la región.
Sí, pues que le pudieras platicar a nuestros radioescuchas cómo es que Pedro Kumamoto decide ir ahora en búsqueda de esta candidatura al Senado de la República.
Bueno, es una decisión que tomamos en el equipo dentro de Wikipolítica, donde forma parte también Osvaldo Ramos, quien está aquí al lado mío, y que tiene que ver con una lógica muy clara. Vemos que el país está en una crisis nacional que no se resuelve solamente bajo la lógica municipal, sino que se tiene que hacer bajo una lógica de cambiar leyes, por ejemplo, las leyes relativas a los partidos políticos. Hoy por hoy vemos muchos privilegios para esta clase política, pero no vemos resultados. Tenemos que cambiar leyes alrededor del trabajo. Hoy por hoy el salario mínimo alcanza para nada, está por debajo de la línea de la pobreza y las pensiones pues ya no existen para nuestra generación. Hoy por hoy, la salud pública y la universidad pública son referentes pues de ineficiencia, de falta de cupo. Hoy por hoy no nos aceptan o en las universidades, pero también en los hospitales. Entonces, es por eso que viendo ello, Osvaldo, yo y muchas otras personas tomamos la decisión que teníamos que ser valientes y teníamos que enfrentarnos a lo que vemos hoy en nuestro país bajo una lógica muy clara. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer.
¿Cómo han enfrentado ese proceso que ya llevan más de 20,000 firmas recabadas? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Ha sido un proceso maravilloso en donde venimos a las regiones, en donde platicamos en la zona metropolitana, en donde tocamos puerta todos los días. De hecho, un poco hoy ando más grave mi voz precisamente porque no dejamos de platicar. Acá Osvaldo y el equipo que está en Ciudad Guzmán nos han ayudado a poder también tocar las puertas de todas las regiones, Sayula, Guzmán, pero también San Gabriel, Tamazula. Es decir, lo que estamos haciendo es romper con esta lógica de que la política se manda desde Guadalajara y más bien aprender que Jalisco es un estado lleno de diversidad.
Siguiendo un poco con lo que comenta Pedro, creo que la tarea a la que nos hemos dado es demostrar que se puede centralizar un proyecto legítimo y que en la región sur del estado, específicamente en el Distrito 19, puede haber representatividad, porque las personas en este momento no se sienten representadas. Con Wikipolítica, con Pedro Kumamoto, estamos cambiando esa dinámica, esa percepción que se tiene de la política, esa política lejana a los ciudadanos. Por ejemplo, ayer tuvimos una gira en Tamazula, en Tuxpan, en Tecalitlán, hoy estamos en Sayula, estuvimos hace un momento en el Tecnológico de Ciudad Guzmán, y eso es muestra clara y nos da elementos para decir, tenemos argumentos para decir a las personas que Wikipolítica, que Pedro Kumamoto pueden aspirar a ser candidatos al Senado de la República.
Muy bien. Me gustaría, antes de entrar a la parte de lo que se está haciendo aquí en el trabajo como en la región sur, me gustaría antes preguntarle a Pedro. Tuvo en la candidatura pasada, pues una de lo que dijiste o comentaste es que no ibas a, digamos, practicar lo que es el chapulineo, eres diputado actual con licencia, vas al Senado, bueno, aspiras a llegar al Senado, ¿no es incongruente con lo que estás haciendo?
Desde mi punto de vista no, y quisiera explicar por qué. Creo que un chapulín es aquella persona que va de puesto en puesto sin preguntarle a nadie más que a sus cuates y sus compadres para que lo pongan en puestos para poder ganarse dinero. Yo lo que hice es, primero que nada, entregar cuentas claras. 9 de cada 10 propuestas que dijimos, nosotros ya las hicimos. Eso significa que el trabajo en el Congreso está bien hecho. Fuimos la diputación mejor evaluada por el Observatorio Legislativo. Eso significa que hicimos bien el trabajo. Por otro lado, muy importante, yo no tengo seguro absolutamente nada. Hoy lo decías muy bien, tenemos 20,000 firmas para poder llegar a la boleta, pero podrían o no llegar.